UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos una vez más a nuestro programa Retos Unidos, donde nosotros tratamos todos los temas relacionados con la actividad que hacen nuestros alumnos de doctorado en la Universidad Miguel Hernández. Y el día de hoy volvemos a tener a Mar Crimatorrón, que nos dejó la duda de si la catarra, etcétera, se ha saludado, ¿no? Y nos ha hablado un poquito de ese tipo de cuestiones. Ya que nos había hablado de lo que era la catarra, de la catarra, etcétera, y una serie de características importantes. Bueno, espero que hayas pasado un muy buen mes de agosto.
Gracias. Sí, se ha intentado dar al máximo, pero bueno, como lo estoy compaginando con un trabajo también, pues cuesta un poquito más, pero bueno, ahí va.
Para que puedas coordinar una cosa.
De hecho, este año he estado haciendo un máster online de sanidad vegetal, he empezado a trabajar y sigo con el doctorado, o sea que un poco de todo.
Pues yo creo que con los tiempos que corren, creo que es una cosa importante, no solamente la formación, sino también la experiencia profesional.
Por supuesto, porque al final los libros se quedan ahí. Si no lo aplicas y salir al campo, salir fuera, te das cuenta de que en verdad todo lo que has ido aprendiendo en los años de universidad sí que tiene su utilidad, sí que lo puedes aplicar. Pero claro, tienes que salir.
Yo te voy a ayudar a explicar que la didáctica, para que le digas exactamente lo que acabas de decir, cuando dice que lo que sabes estudiando no sirve para nada, para que no sirve para nada, pero que con el tiempo realmente, cuando uno sigue, que todo lo que se ha estudiado en el currículum académico tiene sentido y una formación.
Sí, en verdad a veces en el trabajo te puedes encontrar con algún problema y echas mano de asignaturas que pensabas que a lo mejor no tenían ninguna aplicación y, oye, te están resolviendo y te están ayudando en cosas que ni siquiera te llegabas a plantear. O sea que la verdad que sí, todo tiene su utilidad. Es saber lo que tú lo vas.
No te ofendas, porque ya te estás haciendo mayor. ¿Qué? Ah, mayor. Porque es ese tipo de racionamiento, y el que empieces a ver que esto tiene un sentido y una forma de ser, ya estás madurando.
Hombre, en verdad desde que empiezas la carrera, cuando vienes a terminar los estudios, te das, cuando miras para atrás, te das cuenta de en verdad lo que has crecido y cómo ha cambiado tu manera de pensar. Pero bueno, mira, lo que toca.
Estamos viendo hacia la práctica del doctorado.
Sí, totalmente.
Bueno, si es en todo caso, luego hablamos un poco más en detalle con ese tipo de cuestiones, porque también eso forma parte de la formación doctoral. Que mucha gente se cree que solamente el laboratorio, tipo rata de laboratorio, como Einstein, Costello, como los traigo yo, efectivamente, ese tipo de cuestiones no es así. El doctorado te da una formación que te permite ver la vida de una forma muy distinta y que de cierta forma te ayuda a mejorar.
Mucho, la verdad que sí.
Bueno, vamos a la caparra, que es el tema que nos toca el día de hoy.
Muy bien.
Todos los alimentos tienen una historia por detrás. Es decir, uno no se levanta un día y ve y dice, me voy a comer. ¿No? Porque además, los antepasados, la mitad de las veces que hacían eso, se morían. Porque no sabían realmente que si lo que estaban comiendo realmente era bueno. Y pues viendo animales, pues probando poco a poco, pues digamos que fuera por ahí.
Sí.
¿Qué hay detrás del consumo de la alcaparra? ¿Qué sabes tú en cuanto a comer alcaparra, la gente no sabe? Esa historia que hay detrás de la alcaparra.
Bueno, como se conoce normalmente, pensamos que la alcaparra solamente se consume en lo que es la cuenca mediterránea, por ejemplo. Pero en verdad viene mucho más atrás. En la antigüedad ya se consumía en la entomedicina india, pues las utilidades eran bastante diversas, desde antimicrobianos para aliviar la tos y la gripe, también como antídoto de venenos, también se solía utilizar, o prevención de enfermedades cardíacas y hepáticas. O sea que la utilidad que tenía ya desde la antigüedad, pues era muy diversa, la verdad. Y lo que pasa es que no sé, se ve que con el tiempo pues se ha ido perdiendo un poco todas esas tradiciones, se ha ido olvidando un poco este cultivo. Pero sí, desde la antigüedad que ya se consumió.
Fíjate, si alguien me hubiera dicho que la alcaparra pudiera servir como un antídoto contra un veneno, yo le hubiera dicho que te asumí.
Pues sí, lo utiliza. Incluso también he leído por ahí que para el dolor menstrual también lo solían utilizar, y dolor de espalda, de lumbago, o sea, tenía muchísimas aplicaciones, la verdad. Bueno, lo utilizaban para muchas cosas diversas.
Bueno, en este tipo de cuestiones, lo que se busca en la parte antropológica, que es lo que tú haces, porque digamos que esto es la sabiduría popular, y otra muy distinta es la evidencia científica.
Correcto.
¿No? De este tipo de cuestiones creo que queda todavía mucho estudio por parte de los científicos para realmente validar todos esos beneficios que tenía la etnobotánica hindú.
Sí.
No, que no, sí. Estás hablando de los hindúes, ¿no?
Sí, cierto.
Bueno, luego nos dirás qué aporta desde el punto de vista científico tu trabajo de investigación como profesor. ¿Vale? Vamos a ver. Hay una cuestión importante y que nuestra España, la verdad, al ser muy diversa y tener distintas culturas y distintas lenguas, muchas veces nos podemos llevar a la confusión, ¿no?
Sí.
Y, por ejemplo, empezamos. Caparrón. ¿Y al caparrón es lo mismo o no estamos hablando de lo mismo?
Sí, sí que estamos hablando de lo mismo. O sea, yo lo he visto en estudios y lo que es el fruto se le puede llamar, está aceptado tanto al caparrones como caparrón. Al igual que, es que las distintas partes de la planta adquieren diferentes nombres, porque la planta en sí puede ser alcaparra, tapenera o alcaparro también. O sea, también adquiere tres nombres diferentes. Y los botones florales, que es lo que comúnmente conocemos como las tápenas, pues se les llama así, como botones florales, tápena, capota, también se le puede llamar.
Pero son las capas también.
También, también se le llama capa, también.
O sea que ahora que existen los nombres para que sepa.
La planta como tal se le puede llamar alcaparra, tapenera o alcaparro. Luego, el fruto, alcaparrón o caparrón. Y los botones florales pueden ser tápenas, capotas o alcaparras.
Muy bien. Me veo yo pidiendo una pizza, diciéndole, por favor, por favor, me pongas botones florales.
Sí, sí. No, bueno, en verdad... En verdad en la calle botón floral no se le dice, vamos, yo no lo he escuchado nunca, pero bueno, que en verdad cuando estamos hablando de las tápenas estamos refiriéndonos a los botones florales. Pero bueno, ya, y si entramos ya en cómo se les llama a los distintos estados de desarrollo, ya es otro mundo también.
Luego entraremos ahí. Fíjate, el otro día, en la entrevista anterior, habíamos hablado si se podía. Fíjate, hay una cosa curiosa, jamás me lo hubiera imaginado. Comprar semillas de alcaparra cuesta un sobrecito 14 euros.
Sí. Es que son carísimo, muy caras. Carísimo. Bueno, a ver, claro, en verdad estás pagando el trabajo que hay detrás para poder conseguirla. Pero claro, es caro, por supuesto.
Sobre todo pensando que es lo que muchas veces la gente, siendo que es algo que está en el campo silvestre, ¿no?
Sí.
Y ahí luego entraremos también en ese tipo de cuestiones. sales de paseo, sobre todo en las zonas de Murcia, en Alicante, que tú los ves, no se parecen, es decir, obviamente físicamente es igual y tal, pero por ejemplo los que son los florales, los alcaparros, o realmente el tallo, que son las partes comestibles que encontramos, no se parecen en nada a lo que comercialmente compramos. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que compramos se cultiva como tal y es una variedad distinta. Que, por ejemplo, en el caso de los tallos, que yo los he visto ahora, eso es lo bueno de los programas, que tú vas por el campo y vienes acá y dices, ostras, que esto es la entrevista de la mar, ¿no? Entonces, claro, tú ves el tallo de la caparra y vamos, no le llega, será un cuarto como mucho de lo que tú consumes, ¿cómo se llama? Comercialmente, ¿no? Son variedades distintas, ese tamaño se debe al riego, a que realmente se cultiva con labores de arado, etcétera, o es que es innato, es decir, es una variedad específica en el cual da esas características.
Pues en verdad en lo que es en mi tesis no he profundizado mucho en cuanto a la parte agronómica en sí del cultivo, me he centrado más en la parte bioquímica, pero yo creo que no sé, principalmente el motivo tiene que ser el procesado que lleva la tapenera hasta que finalmente se envasa para comercializarse. Que puede ser que a lo mejor las variedades que se eligen para cultivar puede que tengan un tamaño superior, que por selección ya las hayan escogido esas. Pero yo no creo que ese sea el motivo principal. En verdad pienso que tiene que ser más por el proceso del encurtido, que le da más volumen. La verdad que no sé exactamente por qué, pero yo creo que tiene que ser algo relacionado con eso, más que nada.
Bueno, pues oye, escucha. Cuando seas doctora, un día nos vienes, nos visitas, esperemos que ya estemos en estudios de la radio de la LMH, nos digamos de Transis en Instagram. Igual te enteras y me cuentas.
En verdad, lo digo, cuando empezamos la tesis fue algo que nos planteamos, analizar las propiedades que tiene la alcaparra como tal y si se pierde o adquiere alguna más durante el proceso. Pero bueno, lo dejamos ahí, la verdad que al final no lo hicimos porque había tantas cosas que hacer que no se podía hacer todo, pero es algo que está ahí pendiente, eso habría que verlo.
Bueno, escucha... Todos los trabajos tienen un inicio y nunca tienen un final. El final se lo tenemos que dar nosotros.
Sí.
Es decir, tocas una puerta y se abren dos. Entonces,
sí, sí, sí.
Todos los trabajos hay que acortar. Sutilmente, Mar nos está diciendo, por si hay alguien que quiere seguir trabajando que todavía tiene mucho cancha de trabajo para poder continuar, mucho espacio para la alcaparra.
Es que cuando empiezas a estudiar cualquier cosa, es cuando más te das cuenta de lo poco que sabes o en general que se sabe sobre ese cultivo en particular o lo que sea, y claro, te empiezan a surgir muchas dudas, pero al final pues eso, no se puede hacer todo y hay que cortar por un lado o por otro. Pero en verdad en la tesis me han surgido un montón de ideas de y si esto, ¿sabes? Muchas cosas que podrían hacerse, la verdad. Si hay alguien interesado, tengo muchas ideas.
Al respecto. Bueno, oye, las vocaciones de cosas.
Claro, sí, el cultivo de la alcaparra, antes de empezar la tesis, para mí, pues sí, la había escuchado, pero no tenía mucho conocimiento. Cuando me hablaron de ella, empecé a investigar y ya, empezó estas cosas. Pero sí, sí, hay muchas cosas que...
Bueno. Desde un punto de vista nutricional, hemos dicho que una cosa es a nivel silvestre y luego la pesa comercial, una son más grandes, etcétera. La pregunta de los siguientes. ¿El tamaño importa?
En este caso, sí importa. Bueno, a ver... sabemos que las tapenas, bueno, le explico un poco, las tapenas puedes encontrar 6 categorías, ¿de acuerdo? Depende de su estado de desarrollo. Entonces, bueno, igual que los caparrones son 3. Dependiendo del estado, pueden presentar unas mejores o no peores, sino siempre hay pues alguna que destaca más. Y siempre vemos que la parte, como es el caso de los tallos tiernos, o en el caso de las tápenas, los tamaños más pequeños, los caparrones, igual, presentan siempre unas mejores características. Por ejemplo, en el caso de las tápenas, cuanto más pequeño, mejor capacidad antioxidante y propiedades nutricionales presenta. En el caso de los caparrones, pues cuanto más pequeño, mejor. Principalmente, en el caso de los caparrones, es mejor cuando son pequeños, fundamentalmente por el tema de las semillas, porque ya si nos vamos a los tamaños más grandes... las semillas ya son mucho más duras, entonces ya no son tan comestibles.
Efectivamente, son bastante molestas las semillas en la alcaparra.
Sí. Y es en la TAPENA podemos encontrar 6 estados de desarrollo. Se les llama nonpareilles, que son menos de 7 milímetros, surfines, entre 7 y 8 milímetros, las capucines, de 8 a 9, las capotas, de 9 a 11, las finas, de 11 a 13, y las gruesas, más de 13 milímetros. Es en el caso de las tapes. Por lo tanto, ahí las que mejores características nos han ido presentando han sido las nonpareilles y las surf.
¿Y esas son comerciales?
Pero claro, los gruesos ya estás teniendo una semilla demasiado dura. En el caso de... ahí nos quedaríamos con los finos. No me das un encuentro.
Y yo, por ejemplo, cuando voy a comprar las alcaparras, ¿cómo sé si estoy ante un nonpareilles, un surfines o una fina? ¿Eso hay alguna forma de saberlo?
Midiéndolo.
Pero, claro, midiéndolo, pero que, por ejemplo, si yo como consumidor, tú me dices que la nonpareilles tiene mejores características, yo como consumidor me gustaría ir a un supermercado y decirle, oye, ¿me das nonpareilles?
Si te hombre,
en Murcia te diría, ¿eh? ¿Y esa qué es la que es? Uy, ya se ha vuelto a enganchar esto.
Porque las gruesas principalmente ya las encuentras, o sea, ya empiezan a formar la flor, entonces a lo mejor ya se, hablando así mal, ya se desmontan un poco, ya se están abriendo. Entonces, principalmente se consumen las más pequeñas.
Vale, pues yo ya seré más cauto a la hora de comprarlas. La verdad es que yo veo el bote de alcaparras y me lo traigo. Nunca me había puesto a pensar, hablando como consumidor, está claro, en que y ya iré a buscar las más pequeñas. ¿Ves? Siempre se aprende algo en Retos en las Ondas.
Sí.
¿No? Nunca sí, mejor. Sí. ¿No? Bueno, obviamente también está claro que caso de los alcaparrones y todo eso, obviamente cuanto más pequeño mejor estará. En el caso de los tallos, yo lo tengo, bueno, me imagino que irá fundamentalmente que cuanto más añejo sea el tallo, más duro es, con lo cual si ya de por sí impresiona con verle las espinas al tallo de alcaparra, que te lo quedas ahí mirando como diciendo en qué momento se me van a clavar, no se clavan, es pura imagen, digamos. Pero yo creo que la masticabilidad, la verdad que cuando te toca un tallo de alcaparra duro, la verdad que no es nada agradable, es decir, te gusta mucho más tierno porque además es más agradable al sabor, es menos leñoso, con lo cual yo creo que esa es una cuestión importante que tenemos.
Sí.
Bueno, has dicho que las alcaparras, las pareyes y también los alcaparrones tienen un buen poder antioxidante. Para que los que nos están escuchando, que tenemos muchos por aquí, incluso tenemos uno desde México, le mandamos un saludo a Manuel Chacutines, que es un asiduo del programa y sabemos que es mexicano, le mandamos un saludo. ¿Para qué? Y sobre todo la otra gente que no sabe realmente que necesitamos comer antioxidantes, ¿por qué es bueno comer un producto que tenga un alto contenido de antioxidantes?
Los compuestos antioxidantes lo que hacen es que destacan porque luchan contra el desgaste de nuestras células. Lo que hacen principalmente es luchar contra el envejecimiento. Por lo tanto, también suelen luchar contra enfermedades graves, como las cardiovasculares, por ejemplo. O sea que son factores bastante, bastante interesantes en cuanto a aportes,
bueno,
beneficios.
Pues, efectivamente, todos los procesos metabólicos generan una oxidación y esas sustancias que salen de esa oxidación hay que tratar de bloquearlas para que cuando reaccionen con otras sustancias no sea contra el organismo, sino que tengamos esos antioxidantes que vienen de la alimentación y que nos protejan de la oxidación. El ejemplo más claro es que uno cuando crece y se va haciendo mayor, uno va a envejecer, ¿no? Y el envejecimiento es un proceso oxidativo. Comiendo antioxidantes, digamos que hipotéticamente vamos retrasando, entre otros, por ejemplo, el envejecimiento. Pero bueno, eso no quiere decir que uno se infle a comer antioxidantes, que para estar bello y sano durante toda la vida, porque eso no se puede hacer. Es decir, ese tipo de procesos pues van paulatinamente, pero sí, en algunos casos sí que enlentecen y en algunos otros casos también los procesos oxidativos degeneran en enfermedades. Ese es otro de los aspectos positivos. Bueno, vamos a ver. Si todo esto es una maravilla, ¿por qué diablos no comemos más alcaparras, alcaparrones y tallos de alcaparra?
Pues la verdad para saber la ciencia cierta habría que hacer un estudio de población y ver cuál es el motivo real. Pero bueno, bajo mi humilde opinión, yo creo que es por el desconocimiento. Es decir, la vida ha cambiado mucho desde antiguamente, cuando nuestras abuelas y tal sí que solían a lo mejor poner en la mesa más veces este tipo de alimentos. Claro, la vida ha cambiado de una manera tan radical que ya prácticamente se han ido olvidando todos aquellos alimentos que antes eran típicos. Entonces, pues yo creo que más o menos va por ahí. También los jóvenes, yo creo que todo el tema este de alimentos en salmuera, vinagre y tal, también creo que cada vez va a menos el consumo. Pero bueno, esto no lo sé, esto estoy hablando sin saberlo exactamente con un fundamento, porque ya te digo, habría que hacer un análisis un poco de la población y ver cuál es el motivo real. Pero si tú hablas con la gente, en verdad la gente joven no conoce las alcaparras, no se las come. Sin embargo, cuando hablas con gente a lo mejor de una edad ya un poco más elevada, sí que dice, pues sí, yo me gustaba, no, yo comía cuando era joven. No sé. Puede ser que vaya por ahí.
¿Tienes una ardua labor para vender tu producto para que la gente siga consumiendo alcaparras?
Sí.
¿No?
Sí. Luego, el precio. Luego, el precio tampoco ayuda. Y si plantan ellos el cultivo y hay que recogerlo y procesarlo, tampoco es fácil, es muy laborioso. Por lo tanto, no es complicado, es una labor bastante compleja.
Bueno, pero para eso están los ingenieros agrónomos, para que ayuden a la industrialización, y luego los tecnólogos para que ese procesamiento, incluso a lo mejor, le puedan sacar mucho más partido en cuanto al método tradicional de elaboración. Todo es cuestión de ponerse. Tú imagínate que está una amiga tuya y tiene un hijo y te pregunta, Mar, ¿pero por qué estás estudiando alcaparras? ¿Cómo podrías convencer a esa madre que le diera ensaladas a su hijo alcaparras?
Bueno, ¿no principalmente, no, fácil no sería, la verdad. Pero bueno, yo pienso que hablándole un poco, pues, como estábamos comentando, de las propiedades beneficiosas que puede aportar, en cuanto a capacidad antioxidante, propiedades nutricionales, y luego también hablar de que es un cultivo tradicional, de que es algo que también puede ayudar en la economía a ciertas poblaciones, que eso también, pues, bueno, por ahí no creo que me hiciese mucho caso, pero también podría ser un factor a lo mejor que ayudase. No sé, principalmente sería eso, que la alcaparra tiene muchas propiedades analgésicas, antidiuréticas, incluso anticancerígenas, digestivas, y todo esto pues puede ser beneficioso para la salud. El problema que tiene, que se consume en salmuera, por lo tanto pienso que muchas de esas propiedades a lo mejor no se ven potenciadas todo lo que deberían. pero bueno.
Pero las aceitunas también están.
Claro.
Y ahí nadie le pone reparo a que los niños aceitunas. Vamos.
Habría que empezar en los cumpleaños a poner alguna alcaparra.
Bueno, pues esto es cuestión de todo es cuestión de empezar, ¿eh? Yo lo tengo bien claro. Sí. Todo esto llega a un MasterChef o uno de estos chefs y hace algún producto con alcaparra y estoy convencido que empieza a, ¿cómo se llama? A incrementarse su consumo en planes.
Sí,
de
vamos, claro,
mientras
ahí sí.
En este tipo de cuestiones la gente no se vaya involucrando, sobre todo la parte gastronómica, nosotros como tecnólogos, digamos, podemos decir misa, pero si luego la parte gastronómica no acompaña, yo creo que ya hemos perdido, ¿no?
Claro, es que, a ver, es lo que estábamos hablando, que hay varios factores. También, pues eso, hay que hacer de una manera una presentación un poco más atractiva, a lo mejor, para que cambie la percepción. Ese sería una buena opción, sería lo de los chefs, pero, claro, en un cultivo así que no se conoce tanto, pues...
¿Te hacen una especificación de alcaparra con no sé qué, con no sé cuánto? Vamos, y al acético y no sé qué, y vamos, ya seguro que es otra cosa.
Seguro que incluso hasta las empresas empezarían a invertir y a hacerlo más rentable.
Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero de todas maneras hay una cuestión importante. Este tipo de cultivos se deben de estar potenciando, porque sobre todo para el Levante es importantísimo el ahorro de agua. Y más con el cambio climático, con lo cual para ese cultivo pueda seguir, necesitamos incentivar su consumo. El desarrollo de nuevos productos, en mejora, en la reducción del contenido de sal de la salmuera, etcétera. Hay muchas opciones para que un producto tan tradicional como es este, la alcaparra y sus derivados, lo podamos seguir teniendo, ¿no? Y ya te digo, entre potenciar el cambio, que no haya cambio climático, o disminuir mediante el uso de este tipo de plantas, y que permita que la gente siga manteniéndose en su entorno, es decir, para no tener lo que se llama la España vaciada, yo creo que es una cuestión fundamental, pero aquí es un trabajo de todos, no solamente tuyo, nosotros desde la universidad divulgando tu trabajo, sino que debe de ver con mucha más gente al respecto, ¿no?
Claro, es que yo pienso que un problema es que se está focalizando todo a cultivos que no están adaptados a esta zona, intentar adaptarlos a esta zona, forzar esa adaptación. Y sin embargo, cultivos que a lo mejor de manera natural sí que están adaptados a ese tipo de circunstancias y de climas, pero sin embargo no se les potencia el consumo, no se les hace atractivo, no. Entonces ahí está un poco que está bien, pero que también debería mirar en la otra vertiente, intentar decir, a ver, ¿qué cultivos son los autóctonos de aquí? ¿Qué es lo que se puede, qué es lo que tenemos y qué podemos hacer con ello? Pero bueno.
Yo he escuchado hoy a un chef decir de que los españoles, uno de los grandes defectos que tenemos es que no creemos en nuestros productos. Viene un francés, un alemán, y hace filigrana y media con cualquiera de estos, ya aún encima nos lo venden, nuestro producto y más caro. Y, sí, y todos comprándolo, como, ay, mira esto, y desaprovechamos la gran riqueza que tenemos en este tipo de productos, que esa selección natural que han llevado, pues nos ha, digamos, que los ha hecho con unas características que ellos necesitan para sobrevivir en este entorno tan hostil, pero que además nutritivamente son muy buenos para el hombre, ¿no? Para el ser humano. Mar, ¿qué piensas hacer cuando seas doctora? La doctora Grima, ¿no?
Pues la verdad que no lo sé. Bueno, no veo el día que llegue, pero
todo llega,
se hace... se hace cuesta arriba. Pero pues la verdad que no lo sé, de momento estoy trabajando, es verdad que no está relacionado con la tesis, pero también es en investigación, o sea que sí que estoy aprovechando lo que he podido aprender en el laboratorio. Y pues no sé, si me surgiese la oportunidad de poder seguir estudiando con la tapenera, ¿por qué no? O sea, me gustaría. Pero bueno, ya se verá, depende de las circunstancias y lo que se pueda hacer. Pero bueno, seguir trabajando, como sea, de una manera u otra, pero luchándolo y seguir aprendiendo.
Eso es lo mejor que uno puede hacer, de que las cosas no vienen gratis, no te las traen a la cama. Y hay que seguir luchando por mejorar personal y profesionalmente, está claro, el día a día, ¿no? Eso no nos lo va a quitar nadie. Todavía no conozco a nadie que estando en su cama, durmiendo, hayan llegado y te ha tocado la lotería, ya eres doctora y ya está, ¿no? Va a ser
que es un camino largo y duro, pero gratificante. Entonces, pues porque cuando te consigues publicar un artículo con todo lo que sudas sangre, pues es muy gratificante, la verdad. Pero bueno, hay que lucharlo y estamos, o sea, no sé, como personas y como profesionales, es lo mejor que le puede pasar a uno, seguir aprendiendo cada día.
Fíjate, te voy a hacer una pregunta un poco comprometida. No, hombre, no te voy a preguntar la cuenta bancaria ni nada de eso, o sea, ni que me hagas un préstamo, pero ¿tú crees que la sociedad española tiene considerados los actores?
Yo pienso que no, no lo que debería. No, porque de hecho cuando empiezas a hacer el doctorado mucha gente te dice, pero si eso es solo para ser profesor de universidad, no sirve para otra cosa. Pero menos mal que al final cada uno tiene la idea clara y sabe lo que quiere y al final pues dices, pues yo quiero seguir aprendiendo. Yo pienso que la formación nunca va de más. Y bueno, obviamente si tienes el apoyo de la familia, que es muy importante, pues sigues adelante y sigue aprendiendo, pero no, la sociedad no lo tiene en valor.
Yo estoy de acuerdo.
Y que bueno, que dices doctor y dices, nada, sí y tal, pero no saben en verdad el esfuerzo que hay detrás para conseguirlo. Y sobre todo, el esfuerzo de muchos, en muchos casos, en muchos sentidos, tanto esfuerzo de luchar como el económico. O sea, cuestión de becas, cuestión de. Vamos. Es muy difícil. Es lo que te digo, si yo, por ejemplo, en mi caso, si no hubiese tenido el apoyo de mi familia, pues a lo mejor no hubiese podido hacer la tesis o me hubiese costado el doble. Entonces, pues, es muy complicado.
Fíjate, hay una cosa, yo recuerdo cuando estaba para hacer los estudios de doctorado, también el mismo caso. En mi caso también una etapa en la cual mi familia me ayudó, si no, yo no hubiera llegado a ser doctor. Y hay una cosa que me dijeron y yo, a ver qué opinas. El dinero viene y va. Tú puedes estar muy rico y mañana ser muy pobre, pero la formación, ¿quién te la quita?
Eso es lo que me ha dicho siempre mi padre. Siempre me dice, la mejor herencia que te puedes dejar es el estudiar. O sea, el saber, el formarte. Ya luego puedes llegar más o menos lejos, pero la formación que tiene una persona, eso ya no te lo va a quitar nadie. Eso no lo vas a perder nunca, siempre lo vas a estar contigo. Y todo lo que hayas aprendido va a formar parte de ti, la verdad, y da gusto, da gusto.
Pues me alegro que te dé gusto. Eso también es un síntoma muy bueno, que te han educado muy bien, en el cual es una educación en valores, en el cual el esfuerzo tiene su recompensa y que sabes que te han dejado o te van a dejar la mejor herencia que te pueden dejar, que es el conocimiento. Tú con lo que sabes puedes defenderte en cualquier parte del mundo.
Claro.
Puedes hoy tener 100 millones de euros, mañana no tener nada, o esos 100 millones de euros, imagínate Venezuela, que esos 100 millones no valen absolutamente nada. Son montañas de papel que ni siquiera puedes comprar, pero sí te puedes defender en el día a día y te puedes salir a cualquier lado.
Hay muchas cosas que, claro, cuando creces te das cuenta que hay dos cosas que es verdad que nunca te van a fallar, y es el saber, o sea, todo lo que hayas aprendido y te hayas podido formar, pero las ganas de trabajar, eso también es un gran valor, porque sin trabajo no hay recompensa, entonces nada te van a regalar, así que las ganas de trabajar, las ganas de saber valorar las cosas de donde salen, no que te lo den y ya está. Eso es muy importante. Yo pienso que eso es lo mejor que le puedes dar a un hijo, es a enseñarle eso, inculcarle eso. Pero claro, cuando eres joven y tienes que trabajar en verano, no es tan fácil, pero bueno, con el tiempo.
Sí, bueno, pues escucha, si te están escuchando tus padres, dile que de mi parte, que te han educado muy bien. Llegarás muy lejos, porque has madurado mucho, pero eso también viene en parte de las casas, es decir, donde las cosas cuestan y que han costado a ellos, pues de cierta forma se transmiten, tú lo has pescado muy bien y lo has hecho. Y eso también es importantísimo a la hora de la investigación. Cuando uno sabe valorar el trabajo por ejemplo, de una tesis doctoral, lo que cuesta y todo lo demás, tú vas a saber valorar perfectamente el trabajo que hagan cuando algún día llegues a ser jefa de algo, porque tú también vas a poder valorar el trabajo de los demás. Así que yo no digo nada, pero señores empresarios, tienen por aquí una joyita que se llama Mar Grimal Torró. Así que yo ya buscaría a los personales de recursos humanos que en la busca y captura de Mar Grimal Torró.
Muchas gracias.
Vamos, que esa es. No te creas, porque muchas veces cuando las empresas vienen y esto no es políticamente correcto, ¿no? Lo que voy a decir, y te dicen, mira, yo busco un alumno de estas características, y no te creas, a veces es difícil, es difícil encontrar a alguien que valore el esfuerzo, porque cuando alguien va a entrar a trabajar en las industrias, no están para que tú estés de niño bonito y con el WhatsApp o con el Facebook, Instagram, o lo que tú quieras, ¿no? Que prácticamente están, porque ya me ha pasado alguna vez, el que tú me has mandado solamente se dedicaba a esto, y claro, uno también se le cae la cara de vergüenza, ¿no?
Sí.
Así que, en este caso, Mar Grimal Torró es una apuesta segura para cualquier empresa del ámbito agroalimentario.
Muchas gracias.
Da gusto que luego ese tipo de cuestiones, sobre todo que la gente esté centrada en lo que tiene que hacer, ¿no? Y creo que es tu caso. Ya sé que no es políticamente correcto, pero bueno, yo lo siento, y si cae alguien, pues que se dé cuenta de lo que tú vales. En estos pequeños detalles en las entrevistas también tienen su sentido, no solamente es que nos cuentes, sino también es aflorar la personalidad de los futuros investigadores. De vosotros está el futuro del país en cuanto al I+D+I. Entonces, es responsabilidad nuestra formaros lo mejor posible para que seáis el relevo de muchísima gente muy buena que está formada y que está ahora, no en vistas de jubilación, pero que en un periodo relativamente cerca de 10, 15 años, una masa importantísima, una masa crítica intelectual de este país se va a jubilar. Y a ver quién nos va a sustituir, ¿no? Eso es la cosa que se debe tener muy en cuenta. Mar, esto empezamos y nunca acabamos, ¿eh? Pero bueno, tenemos que llegar aquí al broche del programa. Y agradecerte por toda tu atención a estas horas intempestivas. Bueno, es la mejor hora, no tenemos problemas, bueno, entre comillas, porque hay veces que las horas de máximo de tráfico de datos se vuelven bastante complicadas para las grabaciones a través de internet, ¿no? Y espero
pues que
me da pena, bueno, yo te invito a que vengas un día a los estudios porque es completamente distinto y sobre todo para que conozcas el mundo de la radio, ¿no? Que es apasionante. Si a mí me hubieran dicho hace 7 años, más o menos, u 8, que estaría en la radio teniendo programa, vamos, te hubiera dicho que te has tomado. Te has tomado unas cositas más, ¿eh? Porque vamos, no me lo hubiera imaginado y aquí estoy, ¿no?
Yo también quería agradeceros a ti y a todo el personal que hay detrás, que no se ve, pero
sí, está ahí.
Y todo el esfuerzo que hacéis por darnos visibilidad, tanto en nuestras tesis como a nosotros como investigadores, que es un gran trabajo y una gran labor la que estáis haciendo, y agradeceros a vosotros.
Pues nada, eso, dadas están, yo desde aquí también a la radio, que están, aún es día festivo, el día de hoy es día festivo, pero que están ahí dando soporte y todo lo demás. Y pues nada, saludar a Sancia Nogueira, a Jacin65, a Francisco Orlando Baltar, Jacitor, Isabel Alavela,
Isabel Griñán, compañera mía de doctorado.
Muy bien, Edward, es un alumno colombiano nuestro, Ángel Javier Mon, Marina Alta, Saretadai, Mary Nicolás, que la veremos pronto, que nos escapa, Vicente Luna Barceló, Manu Chacutines, que ya lo hemos saludado desde México, Dulce Chabeli, Luis Miguel Lamas, desde Pontevedra, Seca Lamfrido, no sé lo que es, Alba Fulcaler, Cecilia Monfort, Mulet, Jonagáez, no sé, debe ser tu club de admiradoras, porque, o admiradores, porque la verdad que es uno de los programas que más audiencia que tenemos el día en estas horas en el festival.
Muchos son compañeros de la universidad y gente de mi zona, así que un saludo a todos y a todas.
Bueno, vamos a aprovecharlo, ya estamos. Bueno, Mar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Borja, a Emma, a Sonia en Radio UMH, que nos hace posible que esto y que siempre que les mandamos a estas horas intempestivas los programas están ahí siempre esperando de eso. Y a todos ustedes por estarnos escuchando a estas horas, a las 11 de la noche, con 4 minutos. Y el tiempo vuela. Pues, la verdad que cuando hay una entrevista que es muy grata, pues es lo bueno que tiene Instagram, que nos permite pasar. Si tuviéramos un programa de radio normal, en media hora tenemos que haber acabado y nos estaríamos perdiendo a Mario. Así que muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y nos vemos en la próxima emisión de Retos en las Ondas. Hasta la próxima.
Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.